Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Brasil y el pasaje a segunda vuelta electoral entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva el 30 de octubre.
Es por eso que entrevistamos a Beatriz Vicio, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Río de Janeiro, analista política uruguaya, radicada en Brasil.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Brasil se debate entre dos modelos de país. Tras los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 2 de octubre, que dieron pase a un balotaje entre los candidatos Luis Ignacio Lula da Silva, con 48,3% de los votos, y Jair Bolsonaro, con 43,2% de los sufragios.
Para ganar en primera vuelta era necesario al menos el 50% de los votos.
El país quedó dividido en dos. El norte y noreste, que votó mayoritariamente por Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, y el sur y sudeste se inclinó por el actual presidente Bolsonaro, del Partido Liberal.
Los próximos días serán decisivos para ambos candidatos, con la mira puesta en formar nuevas alianzas, ajustar los discursos y también enfatizar algunas propuestas.
Captar más votos en menos de 30 días sin caer en la violencia que permeó en la primera instancia es un gran desafío para el país sudamericano, que intentó sin éxito zanjar todo en una primera vuelta para evitar desbordes.
Quien obtenga más votos en la segunda vuelta del 30 de octubre será declarado presidente electo y asumirá el 1 de enero de 2023.
Además del presidente, también se eligió a los representantes de la Cámara de Diputados, a un tercio del Senado, a los gobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal y todos los parlamentos estatales.
¿Qué pasará si gana Lula o Bolsonaro? ¿Qué repercusiones tendrá en las relaciones con América Latina?
En Telescopio entrevistamos a la analista Beatriz Vicio, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Río de Janeiro.
El entrevistado.
Beatriz, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Lo mismo, Alejandro. Un gusto estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones.
Bueno, habrá segunda vuelta en Brasil el próximo 30 de octubre. Lula alcanzó este domingo 48,33% de los votos frente a 43,28% del actual presidente Jair Bolsonaro. Beatriz, ¿sorprendió la corta diferencia entre ambos candidatos? Las encuestas hablaban de otra cosa, ¿no? Una diferencia mucho más grande.
Sin duda. Fue una sorpresa generalizada. El único que decía que iba a tener una votación superior a lo que le daban las encuestas era el propio presidente, pero no había un respaldo en las encuestas, por lo menos, ¿verdad?, que pudiera afirmar que estaba en lo correcto. Y parecería que hubo realmente una migración de votos en los últimos momentos, ya que hubo un llamado de parte, sobre todo en realidad de la campaña del expresidente Lula, al voto útil para evitar que hubiese una segunda vuelta. Y la migración se habría dado, y ahí claro, son todas especulaciones muy encima de la hora, ¿no? Necesitamos más tiempo para poder ver si estas especulaciones tienen de hecho un respaldo, ¿no? Pero habría habido una migración para un voto útil, pero en el sentido contrario, en el sentido de que se deshidrató sobre todo la campaña del que venía con 7% más o menos de indicación en las encuestas, que era el candidato Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista, que en algún momento fue un partido, en fin, progresista, muy comprometido con la transformación, el propio Leonel Brizola aliado a Lula en los momentos cruciales y que hoy, en fin, ha dado un giro, ¿no? Y la votación de Ciro, que en la práctica no superó los 3%, significaría una migración de ese voto hacia, en principio la indicación sería que mayoritariamente hacia el presidente Bolsonaro. Y esto está siendo interpretado como una consecuencia de la actitud que Ciro Gomes tuvo en los debates, porque en los debates La actitud del candidato Ciro fue muy, muy agresivo contra el presidente Lula y mucho más discreto y hasta con algunos recados medios, no directos, pero en fin, a buen entendedor, a favor del presidente. En fin, especulaciones de estas primeras horas que estamos intentando entender alguna de estas sorpresas.
Tú decías, es muy pronto, ¿no? Recién están llegando todos los resultados. ¿El país está dividido en dos?
Sin duda. Está dividido si uno ve el mapa de la elección presidencial particularmente. Se observa claramente una división. El nordeste y una parte del norte del país, mayoritariamente apoyando al expresidente Lula, y el sudeste, sur y centro-este al presidente Bolsonaro. En relación a la votación para el Congreso, sí, no es tan fácil, está más compleja. Hay un hibridismo, digamos, más complejo, que hay que tener más tiempo para decantar, pero evidentemente que hay un crecimiento muy significativo del voto de la extrema derecha, ¿no? Lo que queda clarísimo es que el centro político tradicional, particularmente el Partido Socialdemócrata, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, en fin, él prácticamente ha desaparecido. El último baluarte que tenía era San Pablo, ni siquiera su candidato llega a la segunda vuelta. Entonces hay una deshidratación muy nítida del centro político y realmente una migración del voto hacia, hacia los extremos. A mí no me gusta mucho eso de hacia los extremos, pero digamos hacia una polarización, me parece más correcta la expresión,
sí,
porque no creo para nada lo que representa el voto al expresidente Lula sea una polarización hacia un extremo de la izquierda, ni mucho menos. Es una propuesta progresista, pero que tiene alianzas para el centro también, en fin. Entonces es una polarización muy incentivada por una campaña muy agresiva del presidente Bolsonaro y ha también repercutido en una falta de claridad o de propuesta de lo que se llamó o se intentó una tercera vía, que no se viabilizó en la campaña de manera ninguna, ¿no? Entonces ha crecido mucho el apoyo en el Parlamento, además de esta división geográfica y sí más nítida en el voto para la presidencia, con prácticamente una scisión al medio del país, geográficamente hablando,
sí,
hacia el norte y nordeste, más votación al expresidente Lula, hacia el sur, sudeste, centro-oeste, más votación al presidente Bolsonaro. En el caso del Congreso y del Senado, un avance muy significativo de la extrema derecha. Nuevamente el mismo fenómeno de una desaparición prácticamente del centro político y un gran avance del partido del presidente, que ha tenido un salto importante en la representación. También ha crecido la representación del PT y sus alianzas,
¿sí?
Pero aún así, en un contexto de un Congreso que estará, si el presidente Lula llega al segundo turno victorioso, un Congreso que le será opositor, mayoritariamente opositor, nítidamente opositor en el caso del Senado, donde hay un crecimiento muy, muy significativo de la extrema derecha, y muy también adverso el mostraje, así la tendencia que se deduce de estos primeros momentos en la Cámara de Diputados Federal, ¿no? O sea, una gobernabilidad compleja.
Sí.
Porque en tanto en número de gobernadores como en el apoyo en el Parlamento, esto muestra una gobernabilidad compleja. No nos olvidemos que justamente por no tener un parlamento afinado con las propuestas, tanto un presidente de derecha como Color de Melo, como una presidenta progresista, como la presidenta Dilma Rousseff, sufrieron un impeachment del Congreso.
Puede volver a ocurrir.
Un escenario complicado, claro, puede volver a ocurrir.
Dependiendo de quién sea presidente.
Sí, puede volver a ocurrir. Pero bueno, evidente que de todas maneras no es lo mismo una victoria de nuevamente la reelección del presidente Bolsonaro que una elección del expresidente Lula. No significa lo mismo para el país. Lo que sí es evidente es que si se da la victoria del presidente Lula, tendrá dificultades para asegurar la gobernabilidad, lo que indicaría la necesidad de componer con alguna representación que haya de una derecha que no sea de la extrema derecha, ¿no? O sea, un gobierno que necesariamente tendrá que hacer concesiones.
Los candidatos van a tener que ahora pelear voto a voto. Ambos candidatos se mostraron muy confiados en ganar la segunda vuelta. Lula promete combatir el hambre, Bolsonaro insiste en los valores morales y reconoció una voluntad de cambio tras los resultados de los comicios. ¿Cómo será esta segunda parte de la puja electoral? ¿Veremos giros en alguno de los discursos para captar nuevos votos?
Sí, yo ya acompaño algunos de los debates en el contexto de la militancia del Partido de los Trabajadores y se estima que tiene que haber un cambio bastante significativo en los contenidos de los mensajes de esta segunda etapa de la campaña. Porque la primera etapa hizo mucho hincapié, bueno, correctamente, en el legado de los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que sin duda fueron gobiernos que tuvieron méritos importantes. Pero ahora es necesario mostrar, y creo que la militancia del Partido de los Trabajadores y de sus aliados lo siente con mucha fuerza, es necesario mostrar, bueno, y ahora, de aquí para adelante, ¿qué? Porque el Brasil ha cambiado y el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, un poco más de fuerza en un mirar hacia adelante, hacia propuestas para este nuevo gobierno que no va a repetir necesariamente lo imposible, repetir lo que se dio hacia el comienzo del siglo XXI con otro escenario.
Hablabas al principio de la entrevista de la campaña muy agresiva que se dio en esta primera vuelta. ¿Cómo será de aquí en más la campaña, teniendo en cuenta además los hechos de violencia que se registraron en la previa de lo que fue la primera vuelta? ¿Se teme que ocurran más hechos de este tipo?
Sí, ese es el gran temor de siempre fue. El llamado a intentar resolver el pleito en la primera vuelta tenía, entre otros significados, el de evitar una segunda vuelta que se estimaba que podría ser violenta. No olvidemos que durante el gobierno del presidente Bolsonaro hubo un ablandamiento de la legislación en relación, por ejemplo, a la compra de armas.
Sí.
Y en este momento hay una significativa parte de la población o de los apoyadores, de los seguidores del presidente, los más radicalizados, civiles, que están armados, ¿no? Se estima que más de 1,5 millones de armas fueron vendidas legalmente. Hay ya algunas indicaciones de que parte de estas armas han ido a parar inclusive en manos de las milicias. Entonces, en fin, esto significa que si la militancia, como se estima, de la base del presidente Lula sale muy aguerrida a la disputa voto a voto, como tendrá que ser, puede haber una reacción violenta ya con las muestras que hubo en esta primera vuelta, ¿no? Entonces, este es un temor real y se estima inclusive que entre los millones de brasileños que no fueron a votar,
sí,
que fueron más de 20 millones, puede haber habido miedo también de votar. En algunas regiones, sobre todo, donde las milicias imperan, ¿no?, en regiones más apartadas, donde no hay otra forma de respaldo, ¿verdad?, para expresar la voluntad popular. Yo tuve ayer una conversación cuando terminó la elección, yo fui fiscalizando mesas y participando, conversando con mucha gente, inclusive con mesarios que después ya de terminado el pleito, saliendo de los lugares de votación, podían más confortablemente hablar. Y no pocos mencionaron que ellos mismos como mesarios se habían sentido un poco, digamos así, presionados en algunos lugares, donde no rige la ley, digamos, no hay el respaldo de la ley, sino de quien tiene el arma en la mano y con eso hace lo que el Estado que se omite no hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es una un desafío, esta segunda vuelta es un desafío, sin duda.
Beatriz, tú comentabas también que no será lo mismo para Brasil que Bolsonaro sea reelegido o que gane Lula en la segunda vuelta, pero ¿qué pasa a nivel regional? ¿Cómo será la relación con América Latina si gana Bolsonaro y si gana Lula?
Lula ha sido bastante claro en relación a lo que sería su propuesta de política externa, digamos, ¿no? O sea, que es muy coherente inclusive con lo que fue con lo que fueron sus dos mandatos y el de la propia presidente Dilma, ¿no? Ha insistido mucho en la necesidad de volver a rescatar todo el proceso de integración regional, en reactivar los mecanismos que se habían conseguido establecer en este campo, darle nuevamente un peso a una agenda propositiva. Recordó en algunos momentos de los debates lo que había sido el respeto internacional que la agenda que la diplomacia brasileña había conquistado durante esos mandatos. Citó algunos ejemplos de mediaciones que habían tenido lugar, digamos así, pautadas un poco por esta iniciativa del Brasil, en el caso de Irán, por ejemplo, que Brasil había mediado la posibilidad de nuevos acuerdos en relación a la cuestión nuclear. O sea, sería un rescate y una profundización de lo que había sido la política externa, que fue uno de los puntos más importantes, de los legados más importantes de sus dos gobiernos y también de la presidenta Dilma, ¿no? Sí. En cambio, la propuesta de un continuismo en caso de la victoria del presidente Bolsonaro sería profundizar el alineamiento con los segmentos que a nivel internacional están avanzando de la extrema derecha. En fin, es sin duda una agenda diferente y no habría interés mayor, salvo de repente en algún aspecto comercial, en fin, en relación a la integración, por ejemplo, ¿no? O sea que nosotros en América Latina las expectativas que podría haber de una retomada del Brasil en este sentido se ven diluidas si hay una victoria, o diría prácticamente frustradas más que diluidas si hay sí. una victoria del presidente Bolsonaro, ¿no? Y ahí sí un gobierno Lula, aunque en lo doméstico posiblemente tuviese que hacer mucho más concesiones de lo que hubiese deseado el propio presidente y expresidente Lula, porque tendrá que negociar necesariamente, ofrecer ministerios, en fin, para poder gobernar, uh-huh. pero la agenda diplomática pienso que es una agenda más libre, en donde podría haber nuevamente, ¿verdad?, un protagonismo importante.
Se vienen entonces negociaciones internas y ajustes en los discursos.
Sí, sí. Hoy ya estaba leyendo que hay una voluntad del presidente Lula de aproximarse con la candidata que quedó en tercer lugar, muy distante, sí. ¿verdad? Igual, pero sí, simbólicamente en tercer lugar.
Con Simone Tebet.
Es una senadora por el estado de Mato Grosso, Simone Tebet, exactamente. Ella fue muy contundente en su debate, se proyectó como una mujer sólida, con posiciones firmes. La verdad es que su mandato como senadora fue muy alineado a la propuesta del gobierno Bolsonaro. Yo estuve leyendo justamente porque hubo algún debate en relación a esto, pero las elecciones, digamos, las posiciones ¿sí? que ella tomó en los momentos que había que elegir entre apoyar la propuesta del gobierno o rechazarla, 80% de su voto fue a favor de la propuesta del gobierno, de las diferentes propuestas del gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea que en su actuación en el Congreso ella no se distanció significativamente del gobierno, pero en su discurso, en los debates, sí fue muy, muy dura y muy coherente en ese sentido con el candidato Jair Bolsonaro, él como figura, como la figura en fin, que defiende la tortura, ¿verdad? Que no le dio importancia al COVID, llamándole de gripecina, en fin, uh-huh. y ella en esto fue muy dura. En este sentido se especula, y la campaña del expresidente Lula ya ha mostrado señales, de que se buscarían aproximarse a ella quién sabe, incluso con la posibilidad de ofrecerle un ministerio. Pero también tengamos en cuenta que ella es representante de un partido, el MDB, muy, muy de derecha. Entonces, que ella personalmente, posiblemente sí, entre optar por Lula y optar por Bolsonaro, sienta que necesita marcar una posición contra Jair, ¿sí?, Bolsonaro, sería coherente con lo que ella dijo, con lo que ella planteó en sus debates, ¿verdad? Pero eso no significa que los que votaron con ella también sigan esa opción, ¿no? Eso, en fin, no sabemos. Pero bueno, sería simbólico de cualquier forma.
Está claro. Habrá que esperar entonces lo que sucede de aquí al 30 de octubre. Beatriz Vicio, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Río de Janeiro, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Fue un gusto y, bueno, a las órdenes. Creo que es un momento importante de seguir acompañando todo lo que se viene ahora en Brasil por la importancia indiscutible, ¿verdad?, que tiene el país para toda América Latina y en particular para América del Sur. Así que estemos atentos. Muchísimas gracias por la invitación, para estar siempre un gusto estar con ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En un contexto de un Congreso que estará, si el presidente Lula llega al segundo turno victorioso, un Congreso que le será opositor, mayoritariamente opositor.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.